Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Parrilla Económica. Soy Roberto Gormaz, de Economía y Guerra, y el día de hoy me encuentro con Felipe Salce, de Economía en 3 Minutos, Felipe de la Fuente, de Economía en Simple, y Alfredo Jerez, de Hablemos de Economía. El tema de hoy es nuevamente libre, vamos a estar discutiendo entre los cuatro, pero la principal temática va a ser el Estado cero. Es decir, vamos a hablar sobre estas nuevas corrientes de pensamiento que plantean que el Estado no debiese existir, que el Estado es un ente opresor, que no genera riqueza y que además los impuestos son un robo. ¿Quiénes son? ¿De dónde nacen? ¿Quién les mintió tanto para pensar eso? Bueno, son las típicas cosas que nosotros vamos a estar discutiendo el día de hoy. Felipe Salce, ¿cómo comenzamos con esto? Estado cero.
Comencemos con esta primera idea de posible o deseable para algunos que no haya, que haya cero Estado, derechamente, que no haya ningún tipo de autoridad. Yo lo había escuchado hace tiempo, incluso cuando era chico, no por un tema económico, sino por la idea de que por qué tiene que haber alguien que nos oprima, por qué tiene que haber alguien superior a nosotros, no debería existir. Me acuerdo que lo escuché cuando era chico, lejos del área de la economía totalmente, simplemente como un argumento contra la autoridad en general. En términos económicos, la respuesta es quizá un poquito más simple y un poquito más directa. El Estado, al menos en economía, tiene tres grandes funciones. Mejorar la eficiencia económica combatiendo las fallas de mercado. Entre esas fallas de mercado está lo que se llama o que se conoce como el poder de mercado, los oligopolios, los monopolios. Está también su función de estabilizar la economía y proporcionar el crecimiento económico mediante la política macroeconómica, política monetaria que ayuda a controlar la inflación y política fiscal que nos ayuda quizás a los más pobres, a impulsar la economía, etc. Y tercera función, procurar la equidad mejorando la distribución de la renta, que tiene que ver básicamente con esta idea de reducir un poquito o dentro de lo posible la desigualdad. Y quizás el mejor argumento desde mi punto de vista para dejar esta idea de lado o decir que en realidad esta idea no funciona es pensar en un mundo que tendríamos sin Estado. Tendríamos quizás varios de los bienes que tenemos actualmente, pero por ejemplo, la luz y el agua, que son monopolios naturales, podrían cobrar lo que quisieran. Monopolios naturales como la luz o el agua están regulados por el Estado. Bien, y eso hace, mediante un proceso de tarificación, que ellos puedan cobrar lo que el Estado les dice que pueden cobrar mediante ciertas reglas y ciertos contratos de por medio. Pero si no lo hubiera, ellos podrían cobrar lo que quisieran. Podrían estar pagando fácilmente 300.000 pesos por una cuenta de agua, 400.000 pesos por una cuenta de luz, porque son monopolios naturales con una demanda totalmente inelástica. Ninguno de nosotros hoy en día puede vivir sin agua, puede vivir sin luz. Si no hubiese Estado, nadie puede castigar la colusión. Por ejemplo, cuando las farmacias se coluden, cuando los pollos se coluden, el Estado es el que regula que esto no debiese ocurrir y castiga en caso de que no ocurra. En términos sociales tenemos todo el resto. No habría policías, no habría hospitales, no habría calles, no habría plazas, no habría ninguno de lo que conocemos en economía como los bienes públicos, que también me gustaría tocar un poquito adelante porque también he escuchado algo sobre ello, de que en economía estos bienes llamados bienes públicos puros en realidad no existen, cuando obviamente sí existen. Cualquiera que haya probado un curso de introducción a la economía lo sabe, y normalmente, muchas veces, el Estado es el que provee estos bienes públicos, que no pueden ser provistos a veces por privados.
Interesante visión. Es curioso porque, bueno, acá claramente los cuatro pasamos el curso de Economía 1 o de Introducción a la Economía. Entonces, esta batalla ya está un poco, se da por sentada que existen estos bienes públicos. Pero, ¿cuál es la temática con la mayoría de estas personas? Tú no puedes debatir en términos econométricos con ellos porque, uno, no los conocen, y dos, porque según ellos creen que realmente tú puedes, por ejemplo, tener una policía privada. Ellos están tan convencidos con este ejemplo, con este concepto de la libertad exacerbada, libertad sobre todas las cosas. Y yo me pongo a pensar cuando hablan de esto, en cuál es el límite de tu libertad. Y voy a dar un ejemplo que yo creo que en este momento está tocando a gran parte del mundo, que ya lo han planteado algunas personas acá en Chile y a mí en lo personal me parece preocupante. El derecho al libre porte de armas. Este derecho al libre porte de armas solamente se da en Estados Unidos. Desde el 2009 hasta el día de hoy, Solamente en tiroteos a escuela, en Estados Unidos han habido 288, en Canadá 2, en Alemania 0, en Japón 0, en Italia 0, en Inglaterra 0. El 2001 en Australia hubo un tiroteo, porque tenían libertad de armas, se canceló esto, se quitó la ley y no ha habido ninguno más. Entonces, una de las cosas que yo me pregunto es, ¿tenemos que exponer ciudadanos, sobre todo a niños y niñas, a la muerte por armas solamente en pos de la libertad? ¿En decir que nosotros somos libres de hacer esto? A mí eso, en lo personal, me preocupa demasiado. Me preocupa este concepto de que no quiero que nadie me prohíba nada porque yo soy absolutamente libre. El ejemplo de las armas para mí es claro. Debe existir el Estado porque el Estado debe velar por la disminución de las externalidades negativas. Y eso lo hace a través de leyes, impuestos. Y a algunos les puede parecer eso injusto o les puede parecer violento, pero es más violento que alguien le dispare a tu hijo que tú tengas que pasar por una prueba psicológica para obtener un arma. Eso es lo que voy a decir.
Sí, gracias, Roberto. Nada que decir, completamente de acuerdo contigo, con Felipe Salce. Y a ver, quiero abordar, o más que todo, complementar el punto que decía Roberto, que esta gente que cree en el anarcocapitalismo, la gente que cree, digamos, en una libertad extrema, por así decirlo, así, sin ningún tipo de coerción, ven el mundo, ni siquiera la economía, ven el mundo, tienen una mirada filosófica desde un punto de vista totalmente natural, ¿no? Entonces, por definición, como la definición que ellos ocupan, la libertad y, digamos, los derechos a la libertad, para ellos son naturales. Por tanto, cualquier institución que venga a imponer leyes, a imponer un orden social, para ellos es inmoral, porque es antinatural para ellos, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Felipe Salce, en cuanto a los bienes públicos, obviamente, si esto es básico para el bienestar de todos, ¿no? O sea, los bienes públicos nacen porque de por sí hay bienes que no son mutuamente excluyentes. O sea, por el hecho de que alguien llame a carabineros no va a impedir que otra persona llame a carabineros. Por tanto, evidentemente no son excluyentes, ¿no? O sea, así pasa con, digamos, la seguridad, las carreteras, etcétera, etcétera. Y ahora para ir entrando en materia, en cuanto al tema del Estado, a ver, esta gente no entiende, estas personas que tienen este pensamiento no entienden que el Estado es una institución diferente. El Estado no puede ser igual a un privado. ¿Por qué? Porque tiene derechos de coerción. El padre de la sociología, Max Weber, que decía, evidentemente, el Estado tiene el poder monopólico dentro de un territorio. Por tanto, evidentemente, el Estado no puede ser igual a un privado. El Estado es una autoridad. El Estado tiene, evidentemente, derechos de coerción sobre todos nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente es una autoridad. Y para aquellas personas que niegan el Estado, que es ilegítimo y tal, aquí me voy a basar en las entrevistas de grandes economistas como Daron Acemoglu y Joseph Stiglitz, esta gente de verdad no aprecia lo que podemos hacer colectivamente. O sea, obviamente que también hay que velar por ciertas libertades individuales, pero llegan a un punto en que no tiene sentido. Obviamente que hay ciertas cosas que sí podemos hacer juntos, que podemos hacer en colectivo, como sociedad, como personas, como grupo. Al final, la especie humana sobrevivió a tantos millones de años siendo una manada, siendo equipo. Entonces, después podemos decir si hay más Estado, menos Estado, más chico, más eficiente, más grande. Pero evidentemente que hay un núcleo humano que evidentemente nos hace ser mejores en lo colectivo.
Muchas gracias, Alfredo. Y concuerdo absolutamente con lo que comentan ustedes. De hecho, y aquí hablamos de lo que es la dicotomía, el fondo de Estado versus mercado. ¿Por qué nace esto? Y ahí también entra un poco esta idea de los liberales clásicos. Aquí nos podemos remontar incluso a la época de John Locke, gran filósofo inglés, y que ahí justamente habla de los derechos naturales como ya el derecho a la vida, derecho a la libertad, y aquí entra el punto clave y el derecho a la propiedad privada. Entonces, entre el derecho a la propiedad privada con el derecho de la libertad, nace esta idea de que nadie puede tomar un rol coactivo respecto a esos derechos. Entonces, Y ahí entra el otro punto de que los más radicales, digamos, anarcocapitalistas, minarquistas incluso, que aceptan un poco el Estado, o los anarcocapitalistas, también los consecuencialistas, que aceptan así como la idea de estos derechos solamente cuando generan beneficios positivos. Y ahí está que se genera un problema de la libertad a costa del bienestar social y lo que decía Roberto del provocando las externalidades negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con esta dicotomía? Los que prefieren más es mercado, por supuesto, dicen, ¿saben qué? El Estado no debe tener un rol coercitivo en cuanto a lo que podamos ejercer como actividad económica, por lo tanto, seamos libres. Lo que se llama también los laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer, dejar pasar. Básicamente que el mercado puede hacer todo lo que quiera y que el Estado solamente tenga un rol así como de observador. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que la teoría te lo vende como algo bonito, todo perfecto, pero no sabes si es que puedes tener problemas de colusiones. Bueno, los libertarios te dicen que en un mundo sin Estado no van a haber colusiones porque todos son responsables desde el punto de vista, como incluso de lo praxeológico, son racionales en el fondo estos agentes económicos, lo cual es mentira. Y ahí uno dice, las colusiones o cualquier otra falla de mercado sí se puede generar sin Estado y se pueden generar grandes concentraciones económicas incluso. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ya, tenemos dentro del marco de esa dicotomía hasta los libertarios, incluso cierta derecha más radical, y ahí tenemos sectores conservadores de la derecha, más liberales, pero también tenemos el otro problema de los que son más, digamos, como estatistas, que están los que son más radicales, que dicen, no debería existir más Estado, perdón, más mercado, y debería manejar todo el Estado, básicamente, que son ya, digamos, como la izquierda radical o los anarquistas, los colectivistas, en el fondo. Y entonces, ahí tenemos el problema de que en el espectro político de la derecha y la izquierda, tienes que tanto los dos lados más radicales comparten esa lucha dicotómica y al final termina siendo una pelea eterna sin sentido. Entonces, así como o más Estado, más mercado. ¿Y qué es lo que nace también en el siglo XX? Nace esta idea de la economía social de mercado, que básicamente es más competencia, más mercado, pero muy regulado, que es lo que tiene Alemania hoy día, y además un Estado que sea benefactor social. Entonces, ahí es donde podemos decir que esa dicotomía no funciona. Básicamente que el Estado y el mercado sí funcionan en conjunto, sí pueden converger en cuanto a actividades económicas y de bienestar social.
Continuando con lo que decía Felipe, y Felipe mencionó una clave que ya había salido un poquito antes, ¿por qué ocurre todo esto? Ocurre porque existe lo que se llama fallas de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en teoría, en las primeras clases de introducción a la economía, no sé, las primeras dos, tres clases, se nos dice que el mercado es perfecto y que funciona de manera perfecta, que maximiza la eficiencia y que en base a eso no deberían existir, por ejemplo, colusiones. En las siguientes cinco clases se nos enseña que eso no ocurre. Cualquier persona que haya cursado medio semestre de introducción a la economía sabe que las fallas de mercado existen y que el mercado no siempre es competitivo. De hecho, casi nunca es perfectamente competitivo. Tenemos poderes de mercado, tenemos asimetrías de información y tenemos algo que decía Roberto, que aquí es donde entra el Estado de manera fuerte. Tenemos lo que se conoce como externalidades. Es cuando una acción privada tiene efectos colaterales en un tercero, ya sea en toda la sociedad o en un agente particular. Por ejemplo, si yo tiro fuego artificial en mi casa, molesto a mi vecino. Es una externalidad. Si yo toco la guitarra muy fuerte, molesto a mi vecino. Si, no sé, yo salgo con un arma al parque y asusto a todo el parque, eso es una externalidad. Si yo produzco algo, contamino el río, contamino el aire, contamino el bosque. Esas son externalidades que ocurren en la vida real. Ocurren normalmente y ocurren bastante a menudo. Externalidades al consumo, externalidades a la producción, externalidades positivas y externalidades negativas, que son la mayoría. Entonces, cuando ocurren estas externalidades negativas, alguien tiene que decirte, oye, para, tú no puedes hacer eso porque estás dañando al de al lado. Que, por ejemplo, si yo coloco la música muy fuerte a las 5 de la mañana, ¿qué puedo hacer? Porque puedo hacer mi vecino llamar a Carabineros y decir, oye, ¿sabes qué? Hagan que este tipo baje la música porque me molesta a mí. Eso ocurre hoy en día en Chile y en casi todos los países del mundo porque se ocupa para reducir las externalidades. Ahí es donde entra el Estado. Una de sus funciones es reducir estas externalidades a lo máximo. Por el mismo motivo que no puedo ir vestido con un chaleco antibala y con un rifle de asalto al parque, como sí podría hacerlo en Estados Unidos y ya sabemos lo que pasa. comparto con Roberto esta idea de estúpida, de la libre circulación de armas de guerra, básicamente. Yo, la verdad, lo encuentro una estupidez y lo encuentro una irresponsabilidad mayúscula. Estamos hablando de niños muertos. No es algo con lo que jugar, algo con lo que ganar rédito político, o aún más patético, algo con lo que ganar seguidores. Es algo que, de verdad, me molesta. Y el otro tema importante donde entra el Estado es en el suministro, mayormente, no siempre, de bienes públicos. En economía, los bienes públicos tienen dos características importantes. Primero, no rivalizan el consumo, es decir, que cuando yo lo ocupo, no le quito la posibilidad a nadie de ocuparlo. Por ejemplo, una plaza, por ejemplo, llamar a carabineros, por ejemplo, la calle, el semáforo, el paradero. Y la segunda característica es que no es no excluible, es decir, el bien público no puede excluir a nadie, incluso al que no paga. Por ejemplo, si yo soy un vagabundo que no paga impuestos, como soy vagabundo, no pago impuestos, ¿la sociedad me puede prohibir ir al parque? No, no puede. El bien público no puede excluir a nadie. Entonces, ¿cuál es el problema de este bien público? El bien público, como yo no puedo excluir a nadie, no puedo obligar a nadie a pagarlo. Si yo le digo a la persona, a Roberto, a Felipe de la Fuente, que tienen que pagar para poder entrar al parque o tienen que pagar sus impuestos para que el parque se construya, me van a decir, oye, no, ¿por qué te tengo que pagar si igual no me puedes prohibir entrar al parque? La respuesta óptima es no pagar y ir al parque de todas maneras, bien, como que consumo un bien gratis. Eso se llama, en español es un consumidor parásito, que en realidad es una mala traducción, en economía se le llama el free rider, que es este consumidor que ocupa el bien público sin pagar por él. Entonces, para que no haya este consumidor parásito y al final todos paguemos por el parque que vamos a usar, les cobramos impuestos, entre comillas, a la fuerza, bien, porque si no, nadie pagaría por el parque, nadie pagaría por los semáforos, nadie pagaría por las calles, nadie pagaría por las veredas, nadie pagaría por las policías, ni por los hospitales, ni por todos los bienes que la mayoría de las veces provee el Estado. Así que pensemos muy bien cuando decimos que, oye, no queremos que haya Estado, vean bien qué hay a su alrededor, porque la mayoría de esos bienes los provee el Estado, con nuestros impuestos, por supuesto, ¿con qué más? La plata nos sale de los árboles.
Aquí viste con una temática que a mí me encanta, que se ha dado últimamente en las redes, gente escribiendo libros al respecto, algunos pseudopensadores, sobre el concepto de que los impuestos son un robo. Yo aquí me quiero detener en dos partes. Lo primero, los impuestos no son un robo. Cada vez que tú vas a votar mediante un sufragio, tú has votado por alguien que está a favor de impuestos, independientemente quiera reducirlos o quiera aumentarlos, hay una validez. Tú estás validando ese plan político de reducir impuestos a largo plazo o aumentar impuestos a largo plazo. Eso es lo primero. No es un robo. Hay cosas que nosotros no elegimos y aún así uno no lo considera una imposición. Gustos sexuales, el sexo de nuestros niños o niñas, de nuestros hijos en general, etc. La vida está llena de limitaciones en las cuales uno no tiene una potestad de selección y no por eso estamos diciendo que nuestra libertad se ve cortada. Ahora, habiendo dicho esto, el concepto de libertad se desarrolla tanto en el ámbito de pensadores de derecha, por así decirlo, o de izquierda. Pero ¿cuál es la temática aquí? El concepto de libertad también ha sido tratada por el premio Nobel de Economía Amartya Sen en su teoría de las capacidades. Él dice que una sociedad es desarrollada en base a las libertades que el mismo funcionamiento del Estado o de la sociedad misma le entrega a una persona para ser libre y desarrollar sus capacidades. ¿A qué se refiere con esto? Voy a colocar el ejemplo de los deportistas. Si nosotros miramos, la gente que juega golf es normalmente de clase media alta o clase alta. A diferencia de, por ejemplo, la gente que practica boxeo. Ahora, la pregunta es, ¿solamente la gente de clase baja es la que tiene talento para boxear? ¿No solamente la gente de clase alta? No lo creo. Es porque las condiciones estructurales de un propio sistema solamente permiten realizar ciertas actividades deportivas. Una persona que vive en Cerro Navia no tiene las capacidades ni las oportunidades en términos de funcionamiento de poder practicar golf. Eso significa que sus libertades se ven coartadas hasta cierto punto. Por lo tanto, para poder equiparar ese nivel de libertad, es necesario que alguien tome ciertos recursos y los administre y distribuya de mejor manera. Eso es uno de los funcionamientos del Estado. Pero pensar que tú puedes lograr eso con una base de rentabilidad privada es imposible. No se va a lograr porque no hay una utilidad positiva al respecto.
Gracias, Roberto. Bueno, aquí yo quería complementar lo que decía Felipe Salce sobre las fallas de mercado y básicamente porque he visto también en redes sociales mucha gente confundida. Y básicamente la idea de la que mucha gente cree, ¿no? Que la gente que la falla de mercado es algo relativamente nuevo, del siglo XX, que viene de gente, más, recientemente gente como Stiglitz, como Krugman, en el siglo XX gente como Keynes, nada que ver. A ver, el concepto de falla de mercado viene de la época del marginalismo, la revolución marginal en la mitad del siglo XIX. Básicamente el primero que metodológicamente, desde el punto de vista económico, fundamentó algo que se llama falla de mercado, oligopolio, monopolio, fue Carnot en 1838, que eso es básicamente microeconomía actualmente. Entonces, cree que las fallas de mercado vienen de ahora, que es un tema relativamente reciente y de izquierda, nada que ver. Eso viene de mucho tiempo atrás. Ahora, quiero complementar también el tema de que decía Roberto sobre qué libertad queremos para ti, para mí, para nuestros hijos. Y la verdad es que esta gente lo que no entiende es que, de nuevo, como ven el mundo desde una filosofía o de un punto de vista natural, rechazan lo que es el positivismo. Entonces, evidentemente, ven desde el punto de vista radical de que cualquier persona que coaccione cualquier institución que les imponga leyes, que les imponga un orden social, unas normas, lo ven como coacción de la libertad, a mí me parece ni siquiera descabellado, me parece algo retrógrado fuera incluso del siglo XX. Ver todo desde un punto de vista de libertad negativa, libertad positiva, creo que no da para ningún análisis en el contexto actual del siglo XXI.
Gracias, Alfredo. Mira, yo creo que continuando con esta idea, ya dejando como claro al menos nuestra postura, que acá coincidimos bastante, y entendiendo que ya, ok, tiene que haber un Estado tanto como desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista de la economía, la pregunta ahora quizás para nosotros es, ok, ¿qué Estado queremos? ¿Un Estado pequeño? ¿O qué Estado pensamos nosotros? Porque aquí, por supuesto, podemos diferir. ¿Un Estado pequeño? ¿Un Estado grande? ¿Un Estado eficiente? ¿Un Estado no eficiente? Ahí es como medio raro, obviamente todos queremos un Estado eficiente. ¿Un Estado, no sé, mediano? ¿Un Estado presente? ¿Un Estado ausente? ¿Reaccionario? ¿Preventivo? No sé. ¿Qué creo yo? Yo quizás si me tengo que poner, yo soy malo poniendo etiquetas, muy malo, pero creo que, por ejemplo, el Estado chileno es un Estado bastante mediano, y lo digo acá sin tener cifras en la mano, porque en realidad no las tengo, así que puedo estar muy equivocado, pero creo que el Estado de Chile es un Estado mediano desde el punto de vista de todo el mundo, o sea, quizás en la OCDE es bastante pequeño, pero si comparamos quizás con países de Latinoamérica, Centroamérica, sobre todo un Estado muy pequeño, México, países africanos, Medio Oriente, Chile, yo creo que está un Estado un poquito más fuerte en ese sentido que estos países con Estados más pequeños y Estados más débiles también. No sé qué opinan ustedes al respecto, qué piensan o qué Estado les gustaría que estuviera acá.
O sea, de partida, yo creo que aquí hay un mito que hay que, de partida, desmentir. Ese hecho de, oye, los Estados pequeños y eficientes, chuta, créeme que no existen. Porque cada vez que ellos te hablan de estados pequeños y eficientes, te dicen, por ejemplo, no, Noruega o Alemania. Te digo esto, Noruega, el 30% del empleo lo entrega el Estado. El 30% del empleo lo entrega el Estado. En Alemania, el 10% del empleo lo entrega el Estado. En Canadá, el 19%. En Inglaterra, el 16%. A más grande el Estado, en estos países, es más eficiente. Pero aquí viene la gracia. No porque nosotros aumentamos la cantidad de personas, estamos incrementando la eficiencia. Todo esto tiene que ver con procesos. Tiene que ver con una táctica ingenieril. Podemos utilizar tecnologías tipo blockchain. Da lo mismo. Pero no atribuyamos el tamaño de un Estado a su eficiencia. Creo que eso es fundamental de entender.
Efectivamente, Roberto, y aquí yo me quiero colgar de un poco de la situación de Chile respecto a la ¿Por qué hoy día tenemos un problema de ineficiencia grande a niveles de economía? Y lo que hablaba precisamente Felipe Salce, quien partió con el tema de las fallas de mercado, que básicamente, ¿qué pasa en Chile? ¿Por qué tenemos todos estos problemas de desigualdad, todos estos problemas de que no hay una, digamos, libertad de mercado? Y por eso los libertarios también hablan de que debe haber una libertad total. Es porque se produjo una suerte de corporativismo a partir de la misma dictadura, cuando el régimen militar empezó a otorgar a precio huevo empresas estatales, y ciertos empresarios lograron empezar a armar su propio patrimonio a costa de los mismos chilenos, en el fondo. Entonces ahí tenemos problemas como concentración económica, se genera una ilegitimidad del mercado, y por eso algunos hablan de aquí de que el mercado ya no debe existir, y en contraparte aparecen esta derecha y los libertarios, de que no, el mercado sí debe existir. Básicamente que aquí, afortunadamente, hablan de la existencia de los empresarios, por decirlo de alguna forma. Menos mal que lo reconocen, por lo menos, de que existen empresarios que siguen sus propios intereses y son... y se corrompen, lo que también decía Adam Smith en su momento sobre la existencia de estos capitalistas que buscan su, digamos, su propio interés, y por lo tanto el Estado debe entrar a regular para controlar ese problema que puede derivar en una falla de mercado. Y también está este levantamiento de los colectivos pro-estatismo, que es lo que decía un poco antes, y el problema de cómo atacamos la falla de mercado, que hoy día podríamos decir que está en su máxima expresión en Chile y en Latinoamérica. Y sobre el tema también del gasto, del Estado eficiente y presente, tenemos el caso de los países europeos, básicamente, que si bien tienen un alto gasto público, tienen un Estado grande, pero a pesar de todo son eficientes, y eso ocurre por lo siguiente, porque claro, bueno, aparte de lo que hablaba de que son países con economía social de mercado, con alto gasto público, alta regulación en pro de la competencia perfecta, y además de este bienestar social que garantizan a través de un Estado social de derecho, es porque, claro, tienen altos impuestos también, claro, aparte con una idea de impuestos levemente bajos y después los van subiendo, y los pueden mantener altos y mantener un desarrollo alto también, un gran crecimiento económico, y aquí también me voy a corregir. Y lo más importante son las instituciones sólidas, que yo creo que es lo que falta también en Chile. Y aquí yo creo que ahí Alfredo me complemente sobre que cuánto gasta Chile en particular respecto a la línea de desarrollo en general.
Sí, gracias, Felipe. Bueno, primero que nada, quiero complementar lo que decía Felipe Salce. A ver, yo tengo acá unos datos. Chile tiene el gasto estatal más eficiente de la región, ¿okay? Según el Banco Interamericano del Desarrollo, Chile tiene el estado más eficiente, no solo de Sudamérica, sino también de Centroamérica. Y según un estudio de la OCDE, también dice que Chile está por encima de la media de eficiencia del gasto, por encima de países como Reino Unido, Italia, Francia. Pero, y aquí me quiero detener un poco. ¿Por qué? Porque esto no significa que acá avalemos el gasto estatal sin ningún tipo de límite. Ojo, que tengamos un Estado con un gasto eficiente no significa que mañana vamos a gastar como si no hubiera un mañana. Lo que hacen estos estudios es que, en pocas palabras, es que el Estado chileno hasta hoy, las ayudas sociales, los bonos, llegan a la gente, o al menos por encima del resto de nuestros vecinos. Y ahora, en cuanto al el tema del Estado pequeño, Estado grande, Estado eficiente, no me gustaría entrar mucho en esa discusión, porque tal como decía Roberto, la definición de Estado eficiente o pequeño pero eficiente es muy ambigua. ¿Por qué? Porque si vemos los datos y hacemos análisis fiscales, ahí las experiencias son mixtas, ¿ok? La experiencia internacional dice diferentes cosas para diferentes economías. Por ejemplo, uno de los grandes referentes mundiales en análisis tributario, Lucas Chancel, Emmanuel Saez, te dicen que hay una correlación positiva, negativa, perdón, entre progresividad tributaria y desigualdad. Eso lo podemos ver bajo algo que se llama la curva de Gatsby, ¿no? Que tiene que ver la movilidad intergeneracional de las economías. Para ir cerrando acá, quiero decir que, evidentemente, tal como decía Roberto, un Estado más grande no significa un Estado más derrochador, que gasta más en puntos del PIB. La nómina estatal tampoco tiene que ver con eso, están los datos. Entonces, más que decir todo gasto fiscal grande, un Estado austero, hay que buscar un punto intermedio, que es lo que estamos buscando acá en Chile, un Estado, digamos, que distribuye el ingreso, que cobre impuestos a quien tiene que cobrar, digamos, una tributación progresiva, pero sin eliminar el mercado de la ecuación.
Gracias, Alfredo. Quería ir con eso porque cuando se dice que queremos un Estado pequeño pero eficiente, me nacen primero dos cosas. Lo que decía Roberto, que si un Estado sea pequeño, el tamaño del Estado como proporción del PIB sea pequeño, sea grande, no tiene nada que ver con eficiencia. Podemos tener un Estado grande y eficiente, un Estado grande e ineficiente, un Estado pequeño y eficiente, un Estado pequeño e ineficiente. Y la segunda duda que me nace es, ¿quién les dijo que el Estado chileno es ineficiente? De partida, nos quedamos muchas veces con lo que vemos en la prensa, pero la verdad los estudios internacionales detallan, dicen otra cosa. Lo decía recién Alfredo, y quería mencionar otros dos con datos de la OCDE y del World Governance Index, que dicen que el Estado chileno es uno de los más eficientes del mundo. No solamente el más eficiente de la región, sino que uno de los más eficientes del mundo, superando a países nórdicos, superando a Inglaterra, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Y por lo menos con datos del 2017, en Chile, en términos de eficiencia, solamente nos supera Corea, Irlanda y Australia. ¿Significa eso que el Estado chileno es perfecto? No. ¿Significa que es un Estado muy grande? No. ¿Significa que es un Estado muy pequeño? No. Simplemente que lo que hace el Estado, finalmente sí llega a las personas. Al menos cómo se mide esto, esta eficiencia del gasto público se define como el total de lo que logra un Estado en educación, salud, infraestructura, equidad de ingresos, crecimiento económico, etcétera, dividido por el total de lo que gasta el Estado, expresado como gasto público dividido el PIB. Dividido básicamente el porcentaje del gasto público del PIB. Y ahí Chile es bastante eficiente. ¿Significa esto que queremos un Estado más pequeño o uno más grande? La verdad yo creo que es una discusión abierta. Yo creo que a mí me gustaría, aquí en lo personal como Felipe Salce, quizá un Estado un poquito más grande en temas de regulación, en temas de combatir las fallas de mercado, le daría más poder a la Fiscalía Nacional Económica, al Tribunal de la Libre Competencia, al CERNAC, para combatir los oligopolios, los monopolios naturales, las colusiones, por supuesto, todas estas prácticas anticompetitivas. Las colusiones son las más típicas, pero hay muchas otras más: predación, precio agresivo, fusiones verticales, etcétera. Solamente eso, básicamente.
Oye, totalmente de acuerdo con esos datos, pero me quería quedar con algo. Muchas de las personas que están criticando constantemente el Estado plantean una frase que lo dan como una verdad absoluta, como dicen ellos, irrefutable, y lo considero muy extraño porque se refieren a que el Estado no genera riqueza. A ver, de partida, eso es absolutamente falso, tanto históricamente como estadísticamente. Ya di dos ejemplos en los videos, por ejemplo, sobre que todo lo que tiene que ver con GPS y todo lo que tiene que ver con pantallas móviles la realizaron agencias estatales de Estados Unidos con dineros públicos. Ellos crearon mercados y ahora, gracias a eso, nosotros tenemos múltiples aplicaciones como Google Maps, Uber, Cabify, Rappi, etc. Y el mismo Instagram, que son empresas que valen millones de dólares. Y que está bien, de eso se trata. El Estado es el único que tiene la capacidad para invertir mucho dinero en investigación básica, de la cual se pueden desprender mercados. Pero ojo, los ejemplos no solamente paran en Estados Unidos. Esto también se ha dado en Australia, se ha dado en Nueva Zelanda. Y les voy a dar ejemplos mucho más actuales. Varias de las personas que nos están escuchando son relativamente jóvenes. Algunos quizás no se vayan a acordar de la crisis de 1998, que fue la crisis asiática, cuando en Tailandia se libera el baht y crea una crisis financiera enorme. Bueno, parte de la gente que tenía dinero allá fue Roberto de Androca, Eduardo Fernández de León y José Jurasek, empresarios chilenos que lo estaban perdiendo absolutamente todo en la crisis asiática. ¿Y qué fue lo que hizo el Estado? Y aquí podemos discutir si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, pero les entregó empresas como la CAP, que es de acero, Chilquinta y Enersis, empresas públicas, fueron entregadas a precio cero a empresarios para que ellos no perdieran toda la plata que tenían invertida en el sudeste asiático. Ahora, la pregunta es, si esas empresas eran del Estado, ¿no hay alguna razón ética, económica y política para cobrar impuestos? Esas empresas no eran ineficientes. Esas empresas fueron entregadas para que ellos no perdieran esos dineros. ¿Me estás diciendo que no genera riqueza? Codelco, actualmente una empresa pública, cuando emite bonos de deuda, tiene el mismo nivel de ranking que las empresas mineras canadienses o australianas. Eso es mucha seguridad. ¿Me vas a decir que Codelco no genera riqueza? Absolutamente. Creo que hay que comenzar a hablar con datos. Y estos son los datos que demuestran que no todo lo que hace el Estado está mal, no todos los estados generan pobreza y no todos los sectores del Estado no generan riqueza. Hay riqueza ahí y es necesario comenzar a entenderlo y masificar la idea a través del conocimiento. Bueno, parece que por el día de hoy, aparentemente ya dijimos todo lo que queríamos decir, ya hemos estado desmintiendo algunos mitos libertarios. Espero que este capítulo les haya gustado. No se pierdan el próximo capítulo, que cada vez lo vamos a estar emitiendo los días lunes, con las temáticas más importantes de la semana. Un saludo para todos.